Aquí, hola, ¿cómo ayudarte? Siempre me ayuda, es mi mejor amiga. Y además, las fotos que toma, hola Leticia Osadaza, bienvenida.
Hola.
No sabes las fotos que te tomo. Con mi Motorola espectacular, que me recuerda el tiempo que tengo, que contigo ojalá tuviera todo el tiempo del mundo. Bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo. Bienvenidos a escuchar a una mujer espectacular, a una mamá, a una empresaria, a una abogada, a una profesional, pero a una mujer sobre todo que se ama, que se conoce, que se quiere, segura de sí misma, que se proyecta. Y este podcast va dedicado a ustedes, porque ya se viene este mes de mayo, que supuestamente no lo ennichan con el mes de la mujer, con el mes de la mamá, aunque todos los días son los días de las mamás, y vamos a hablar justamente de eso. Nadie nos ha enseñado a ser madres. No hay un libro, no hay un manual que nos enseñe a cómo educar, a cómo estar presentes cuando no lo estamos, a cómo no sentirnos culpables por ser exitosas, a cómo no tener flagelarnos en el baño porque llegamos y la niña o el niño o los niños están dormidos. Tantos momentos de la vida nuestra, pero todo ese éxito que buscamos es también para dejar un legado, para dejar una carta de navegación a los que vienen detrás de nosotros. Así que por eso, acomódense, porque yo sé que me escuchan gracias a Argentina, gracias a Australia, gracias a la gente en los Estados Unidos, Miami, México, gracias. Porque sabemos que esta voz les llega y nunca saben ustedes con qué voy a salir cada jueves o cada 15 días, depende. Pero siempre son historias de vida, historias de hombres y mujeres que están latentes, que no están mutantes como amibas, que justamente se empapan, se arriesgan, se levantan y se caen, existen. Entonces voy a estar con esta mujer nacida en Cali, estudió en Francia, ha estudiado en muchos lugares porque ha hecho muchas cosas, pero que sea ella quien nos cuente su historia. Ah, ¿por qué estoy con Leticia? Estoy con Leticia Osa porque hoy jueves, comienza la Feria del Libro y han traído a Leticia como uno de sus grandes bestsellers porque lo de ella son confesiones de una mujer real, un poco de todo lo que les he hablado. Se sentó a escribir, nunca lo había hecho, sintió que lo debía hacer. Pero si ustedes leen La República aquí en Colombia, la han visto porque está escribiendo desde hace rato en La República. Bienvenida, Leti.
Gracias, Pilar. De verdad que es un honor estar aquí contigo charlando en este cafecito delicioso.
Pues mira, este es el Concept Store. Aquí es donde yo traigo a la gente. Estamos en el lugar ideal, en la 70, entre séptima y quinta. Y es tranquilo para oírte. Porque es que es muy fuerte el título. Confesiones de una mujer real. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por las confesiones o por la mujer real?
Mira, de pronto empecemos por la mujer real porque tú estabas hablando de algo que me parece supremamente importante. Es las mujeres y bueno, yo creo que en general los seres humanos nos flagelamos un poco y somos muy duros con nosotros mismos.
La mujer, sobre la todo, mujer, el hombre no se flagela, nosotras nos flagelamos.
Totalmente. Y una de las historias se llama La valentía de ser mamá, porque yo sí creo que es un acto de valentía decidir ser mamá por todo lo que implica. Pienso que es una responsabilidad.
Desde el día uno del embarazo. Claro.
Desde el día uno. Claro. ¿Cómo transforma nuestro cuerpo? Cómo durante 9 meses estamos construyendo este lazo con una persona que no la imaginamos y que
impredecible
y el día que nace es el amor más grande que se puede sentir.
¿Qué nació de ti?
Mira, mi Valentina es mi acto de valentía más hermoso. Precisamente yo creo que por su amor y por la fuerza que ha generado el ser su mamá, decidí abrir mi corazón y confesar muchos miedos, confesar muchas historias, confesar delirios de perfección, del divorcio y otros demonios.
¿Cuánto duraste casada este con libro? El padre de Valentina?
Duramos casados 10 años y antes, o sea, nos conocimos casi en el colegio en Cali.
También caleño.
Entonces, también caleño.
¿Y Valentina tenía cuántos años cuando te separaste?
Tenía 6 años.
6 años. ¿Y hoy Valentina tiene?
Hoy Valentina tiene 16 años y medio.
Ok, para ubicarnos en el contexto de, tu relato. Y han sido muy unidas desde siempre.
Siempre.
Pero una mujer trabajadora.
Pero una mujer trabajadora que además se ha flagelado mucho. Y eso es como de las cosas, yo siempre digo que las mujeres somos nuestro peor enemigo. Porque nos juzgamos, porque precisamente llegamos tarde y el niño ya está dormido. O los niños están dormidos o faltamos a una reunión
del colegio
y eso se nos convierte en juzgarnos y en un drama enorme. Y yo pienso que los mejores aprendizajes que le puedo dar a mi hija es mi carrera, es quien yo he sido, es lo que he construido. Ese es mi historia, es mi legado para ella, el mostrarle que una mujer puede ser mamá y puede ser exitosa y no tenerle miedo a ser exitoso, porque no es por buscar el éxito que me divorcié, es porque las relaciones funcionan y después dejan de funcionar.
No, y a veces los hombres se sienten muy retados con una mujer importante, con una mujer que asume posiciones que, entre comillas, deberían ser solo masculinas, que es el caso tuyo, Leti, que has asumido, pues, todos los premios lo dicen, todos los galardones que tienes lo dicen, en la abogacía has tomado posicionamientos y te has sentado en sillas masculinas y en lugares increíbles en el globo terráqueo, y lógicamente los hombres eso lo resienten y en casa ese resentimiento se triplica.
Mira, total, y yo pienso que, o sea, muchas veces te preguntan cuando terminas relaciones, bueno, pero ¿y por qué no tienes novio? O no puede ser, o te deben sobrar los partidos. Y yo pienso que seguramente una mujer en el papel como yo y con los éxitos y lo que quieras, sí suena muy interesante, pero como tú dices, yo pienso que sí es una mujer retadora.
Claro.
Porque pues tengo mi vida, porque soy independiente, porque tengo mil cosas por hacer y en las relaciones eso puede ser de pronto un poco
intimidante. No, y un abogado litiga, tú litigas, tú tienes el lenguaje y el tono de una litigante, tú estás defendiendo, haces fusiones, generas cosas importantes empresariales, porque tú estudiaste ¿cuál derecho?
Mira, me especializo en fusiones y adquisiciones, fusiones que además no tienes tantas mujeres,
claro,
en esa área, y justamente represento compañías pues adquiriendo, vendiendo, muchos o ya sea una parte de sus negocios o cambiando de negocios o adquiriendo, digamos, una nueva compañía en una industria nueva, o temas así.
Pero estás en la más retadora de las ciudades, vives en la que no duerme, en la Gran Manzana, donde de verdad la descarga de adrenalina es prácticamente como el jugo de zanahoria por las mañanas. Entonces, ¿por qué vives en Nueva York?
Mira, después de pasar mucho tiempo en Francia, que fue donde estudié, iba con mucha frecuencia a Londres, y Londres fue una posibilidad en algún momento, me propusieron irme a Nueva York por 9 meses. Y llegué a Nueva York y sentí...
¿La vibración?
Esta es mi casa.
Claro.
Y cada vez que vuelvo después de un viaje, digo, wow, esta es mi casa.
El
esta
cemento,
es mi energía.
La selva de cemento.
Es una cosa... Pienso que es la energía, he conocido gente maravillosa de todas partes del mundo, pero aparte de todas las industrias.
Es que es internacional, sí.
Muy internacional, y representa lo que yo soy, que es multicultural.
Claro, es multicultural.
Muy diversa. Mi hija va al liceo francés en Nueva York, donde casi todos los niños hablan por lo menos 2 idiomas, pero hablan 3 o 4. Y eso, y ella no ve color, no ve idioma, no ve, porque ese es el mundo en el que ella ha crecido.
Es orgánica y natural como debe ser.
Totalmente.
Fue Valentina, ¿y qué de Valentina lo que te sentó a escribir? Porque yo siento que a uno lo sientan a escribir las pasiones, te motiva lo que te hierve la sangre, lo que te hace latir el corazón a otro nivel. ¿Qué pasó con Valentina o por qué se llama Confesiones de una Mujer Real?
Mira, una de las cosas que me pasó fue, Valentina estuvo enferma, y tuvimos que pasar mucho tiempo yendo al médico y pasamos 3 meses en hospital, digamos, esporádicos.
¿14 años? ¿A qué edad de Valentina?
A los 14, sí, ya hace 2 años, más o menos. Y durante ese momento fue un afán por decir, bueno, uno, ¿qué puedo aprender de estas circunstancias? Y dos, cuando estás en esos momentos de dolor absoluto, de preocupación, de descontrol.
Sí, el mundo se te dices, junta, se te une el cielo con la tierra.
Y fue un poco mostrarle a Valentina que detrás de tú decías, de los premios y de esta mamá que se muestra o que es pues muy exitosa en muchas cosas y que hace esto y que parece que nunca se cansa, y que parece que demasiado perfecta.
Es vulnerable.
Es completamente vulnerable y que detrás de eso pues hay un montón de historias. Entonces fue mi tarea decirle, ven, te cuento de todos los monstruos que yo he tenido.
Todos los miedos.
Todos los miedos. Déjame te muestro mi vulnerabilidad.
Mi verdadero yo, mi mujer real.
Esta es mi mujer real y te la quiero mostrar, Valentina, porque quiero que entiendas que en la vida, pues detrás hay muchas cosas, pero que además todos tenemos estos monstruos que tenemos que trabajar y entender.
Pero la primera confesión fue a ti misma que se enfermó Valentina por cuenta tuya, o sea, porque no te diste cuenta de algo que podía estar pasando y lo pasaste por alto.
Mira, fue más como decir, o sea, si hay mucho que te sientas culpable de decir, pero qué he hecho mal, ¿cierto? Y eso es como el primer, lo primero que haces es juzgarte. Sería el divorcio, sería que pasó esto, sería que no pasé suficiente tiempo, no me di cuenta de esto. Sí, pero rápidamente se convirtió en esta relación maravillosa que tenemos, como en este tiempo que es tan difícil, ¿cómo lo hago para contarte mi historia? Pero además, ella es un ser, yo creo que ella ha venido a enseñarme un montón de cosas, y entre las que ha venido a enseñarme es mucho de resiliencia, mucho de este amor infinito. Porque he aprendido...
Y que el amor lo puede todo.
El amor lo puede todo, pero además el amor no te pone condiciones. El amor es incondicional en el sentido de que de verdad lo sientes y estás ahí. Entonces yo le digo a Valentina, yo estoy aquí para caminar a tu lado, no para crear tu vida. No, tú tienes tu propia vida.
Tú sé quién quieres ser, sí, claro, claro.
Y yo estoy aquí.
Pero ¿cómo notaste una Valentina enferma, una Valentina diferente? Porque estamos hablando de un problema alimenticio, para poner en contexto a tantas mamás que nos están escuchando, a tantas niñas que han tenido ese tema. ¿Lo notaste cómo? Porque cuando uno dice estás enferma, es ya un diagnóstico fuerte.
Sí, mira, lastimosamente hubo diagnósticos muy errados en este camino, y falta de empatía total por parte de los
¿de la
médicos.
Medicina?
Totalmente. Yo creo que además en la medicina hay una desconexión entre la parte emocional y en la parte física, y en eso lo noté enormemente. Entonces sí fue, digamos, un poco brusco, pero además un poco también desacertado en muchas cosas, los diagnósticos lastimosamente que tuvimos. Y,
pero eso
y por
es gravísimo,
fortuna,
porque te hacen perderte más, te sientes más perdida.
Totalmente. Mira, sentirme perdida, sentir que estás en el lugar aquí, equivocado totalmente, que dices, pero un momento, pero no entiendo nada. Y que además cuestionan todo lo que tú dices como diciéndote, pero no, usted no entiende lo que está pasando, y tú dices, pero un momento, yo, o sea, si hay alguien que conoce a un hijo, pues son los papás.
Claro.
Entonces sí, lastimosamente hubo una falta de empatía enorme.
Y ahí es donde entra una mujer natural, una mujer, una científica orgánica, una Marisol Duque, que es todo, son sueros y gotas. Lo digo hoy porque a mí me salvaron mis goticas de anís de esta mañana. Si no es por Marisol, yo no estaría aquí sentada con ustedes.
Yo tampoco.
No. Entonces ahí es donde voltea un ser humano como tú, que vive a millón, que va acelerada, que tiene que hacer mil cosas, mil vuelos, mil viajes, mil cosas. Volteas a mirar la medicina natural, la medicina, todo lo que tiene que ver con la naturaleza.
Mira, no solamente eso, o sea, te retan muchas cosas. Primero, tus prioridades. Yo siempre creo y hablo mucho en el libro de el balance en el desbalance. Para mí, en ese momento, mi prioridad era mi hija. No importaba nada más. Y ese fue el tiempo. Yo estuve 24 horas al día, cada día con ella. No hubo un día que no durmiera en el hospital. Tal vez hubo uno que tuve que viajar, y de resto, durante 3 meses, yo estuve en el hospital. Y Marisol,
¿pero qué le hacían en el
fue
hospital?
Fundamental.
Y Marisol fue fundamental, claro.
Marisol fue fundamental, porque si no, para mí, no hubiera podido sobrevivir a algo emocionalmente muy duro.
Ah, porque es que paremos ahí un minuto, porque es que uno se dedica a la persona enferma, pero se empieza
se
a enfermar
tiene que cuidar,
uno.
Exacto.
Y empiezas a debilitarte tú.
Totalmente.
Y a desgastarte tú, y ahí la homeopatía y todo el tema natural entra como agua.
Totalmente. Mira, primero es descubrir que uno termina siendo mucho más, que uno es mucho más fuerte de lo que uno cree.
Claro.
Pero tener a Marisol, con la que podía hablar y podía decirle, mira esto,
hacer
lo otro.
Hacer catarsis, tener a alguien que te oyera.
Fue claro. Supremamente importante, y yo trabajo con ella. O sea, primero, una desconfianza total de los médicos, perdón.
No, sí.
Pero creo que sí falta mucho en esa conexión con la parte emocional. Yo hablo de un momento también, yo tuve una convulsión cuando tenía 10 años.
Ah.
Y los neurólogos me mandaron un anticonvulsivo que era terrible.
Y ¿es yo, peor el remedio que la enfermedad?
Imagínate. Entonces yo a los 4 años, les di, al 4 años después, a los 14, les di a mis papás, o sea, esto me está matando. Yo no puedo seguir tomando esto porque me estoy envenenando, no soy yo.
No, es increíble cómo lo que estás diciendo, qué bueno que nos está escuchando tanta gente, primero hay que oír el cuerpo. Y el cuerpo habla de una forma natural. Y es increíble los paliativos que existen. Y los paliativos eran... El hombre, el cromañón, el hombre de la edad de piedra, pues se curaba, era con hierbas y con el sol y con el agua. Y al fin y al cabo los sueros vienen siendo eso. Vitamina C y antioxidantes. O sea que de verdad, qué bueno saber y escuchar esto porque... ¿Qué te trajo entonces a Colombia? ¿Eso, la medicina natural?
Bueno, a Colombia en...
En el momento de la crisis,
en el momento de la crisis, fui buscando un poco la empatía, digamos. Pensé que acá de pronto podía ser mejor.
Tu tierra, porque la tu gente, terruño, tu gente.
Sí, y además yo sí pienso que acá hay mucha más empatía que la que puede haber en Estados Unidos, porque no tratas a alguien como un paciente más, sino como un ser humano.
No somos máquinas todavía.
Y eso es supremamente importante. Pero fue como una mezcla de circunstancias, pero siempre Colombia para nosotros es supremamente importante, o sea, las raíces, hablo de ellas porque uno no
puede... O sea, Valentina no se siente neoyorquina, se siente...
Valentina se siente colombiana neoyorquina.
Nació en Nueva York.
Pero
se siente colombiana.
Pero se siente y habla español y te dice... ¿Crees que tengo acento? Y no tiene acento, y trabaja en
para no
tener
acento. Claro, qué bonito.
Lo cual muestra que sabe de dónde viene y lo tiene firme, porque yo sí estoy convencida, Pilar, que uno no puede saber para dónde va si no sabe de dónde viene.
Es decir, es que, mira, eso tú lo dices a nivel humano y yo lo digo a nivel moda. En el universo de moda, bueno, Aldous Huxley decía que el mundo se convirtió en una aldea global, el mundo ya es una aldea global. Pero yo sostengo que entre mejor local seas, eres el gran global. Pero si tú no eres un gran local, si no trabajas tus raíces, tu legado, tus ancestros, los mayores, todo ese imaginario macondiano, todo lo que nos hace mágicos, no trascendemos en el exterior, no brillamos en el exterior, somos alguien, uno más. Esa magia nuestra es porque llevamos ese equipaje que es absolutamente mágico, eso es real. Y en la moda yo lo fomento muchísimo. Y cambio radicalmente del momento tuyo, que te pregunto, ¿sientes que este libro que sale hoy en la feria, y que la feria de Bogotá es una de las mejores ferias de América Latina, va a ir a, para qué mujeres? ¿Qué mujeres van a ver Confesiones de una Mujer Real? Van a ver tu nombre, algunas te habrán leído en La República, pero ¿tú crees que vas a sanar a quién? Porque los libros sanan, en mi mundo los libros sanan. A mí, coger un libro, por eso odio el Kindle, no sé tú, pero yo odio, en mi casa todos son Kindle, yo odio, soy la única que huelo el papel. Entonces yo siento que el libro de cualquier tema te sana porque te transporta a otro lugar. Y además te absorbe del lugar caótico que en mis casos son en los aeropuertos. Yo me pongo el libro como si me pusiera una escafandra. ¿A qué gente le vas a llegar? ¿A qué mujer le vas a llegar?
Mira, pues es interesante lo que me dices porque cuando lo empecé a escribir dije, bueno, yo soy mujer, esto está para mujeres. Pero después que seguí pensando y lo hablé con Antonio Sanín, que escribió uno de los prólogos, y con mis queridos amigos José Andrés y Tiche Andrés, que escribieron el otro prólogo, les decía, en realidad... Es sobre la humanidad, es sobre el ser humanos. Yo espero que lo lean hombres y mujeres que quieran abrir su corazón. Lo cual no es fácil el mostrarnos, cuando hablo de mostrarnos reales, es decir, este soy yo, tal cual, ¿cierto?
No, es ser
auténtico,
sí, ahí no
y,
hay,
eso no, y eso no es muy fácil.
Ahí no hay atavíos, ahí estoy como esto es, esto es lo que hay.
Exactamente.
Esa es la frase que más me gusta en la vida, y todo, cuando me siento en una mesa, esto es lo que hay. Y si tú no te adaptas a lo que hay, estás perdida.
Totalmente.
Pero al mismo tiempo estás mostrándote a flor de piel, estás aceptando un momento de crisis. Te lo va a agradecer Valentina, no ahora tanto, con la vida te lo va a agradecer, que su madre haya tenido esa nobleza de alma de sentarte a compartir, porque la gente no comparte.
Eso es clave, la gente no comparte. La gente te cuenta lo que quiere como unas imágenes que son completamente irreales.
Sí, la fachada.
Y esa es la parte, o sea, detrás de todo esto, que además moda colombiana total.
Es que ahora vamos a eso, ahora ya te estoy viendo, veo a Mónica Holguín aquí, veo a Pepa Pombo aquí, entonces, y veo a Faride ahí.
Total.
Entonces, Faride, esos cuellos no los hace sino Faride Ramos.
Totalmente. O sea,
entonces vamos a hablar de
pero
eso ahorita.
Si pero si es eso.
Entonces
es...
vas a hombres y mujeres y veo que tu libro no tiene edad. Porque al mismo tiempo estás hablando de ti como mamá, pero una mamá muy joven, una mamá divorciada, una mamá que ha pasado por procesos, pero una niña que notaste diferente a los 14 años, que te entregaste supuestamente a la ciencia americana, que es el curubito, y que acabaste en manos de Marisol Duque, que es la naturaleza, la hierba, el prisma del ojo, el color, el tono de tu piel. Qué buena enseñanza. Aprovechen esto porque el libro se va a agotar. Ya saben, está hoy Editorial La República, gran periódico además, respetadísimo por mí. Pero ahora tengo que entrar a la blusa de Faride, a la camisa de Faride y a tu falda de Mónica y de Pepa. Vives en Nueva York y siento que eres embajadora de la moda en Nueva York. Cuéntame ese sentimiento.
Mira, para mí, bueno, soy embajadora de Colombia y de la moda en particular. Tengo una gran conexión con la moda, me encanta. Me encanta. Mónica Holguín es una gran amiga y trato de vestirme mucho de ella.
Además que es muy cómoda.
Es muy cómoda, es muy especial. Y bueno, Faride también, justo las fotos del libro, muchas las hicimos con muchas de sus creaciones magníficas. Las botas son de Johanna Ortiz también.
Ah, no, perfecto. Pero es que además, hablemos de Faride, porque Faride es atemporal. Faride tiene esa magia de la que hablamos antes, de recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, que tenemos abuelas, que tenemos tías, que tenemos mamás, que tenemos hermanas. Ella tiene ese arte sartorial,
total,
que me recuerda a mi abuela, que fue costurera toda la vida. Esa pedaleada del pedal de mi abuela. La moda tiene que tener ese sentimiento de arraigo, porque la moda tiende a ser tan dramática que de pronto me confunde, desdibuja, por el mismo drama, que es una pasarela, justamente. Pero hay que ir y ver a Faride, oírle su tono de voz, conocer su taller, la gente que la rodea, en fin. Pero veo que eres muy amiga de Franklin también, y Franklin para mí, bueno, pues es decir, es mi mamo. Es decir, Franklin es el rey del estilismo y el hombre que más ama a la mujer. ¿Cómo es esa amistad?
Mira, pues es una amistad que nace gracias a Marisol.
Ah, fíjate, claro. Que nos ese es el combo, ese es el parche.
Total, es combo total y es una amistad muy profunda y muy linda. Yo tengo cantidades de amigos que agradecer por que han sido parte de este proceso del libro y el que Franklin haya ido a Nueva York a ayudarme para las fotos con Pablo Salazar y Andrés Oyuela, fotógrafos colombianos, que él los haya escogido, que cada look
va sobre segura.
Estuviera, fue todo espectacular.
Va sobre
y que
segura.
Me ayudara además a salirme, porque eso es lo que me pasa con él, a salirme de mi propia zona de confort.
Ah, no, perdón. Es que Franklin no se llama Franklin Ramos. Él se llama Salte de tu zona de confort. A mí me saca y me escorta y me quita y me dice, ¿pero qué te pasa si te he tirado el pelo? Yo me siento sin pelo hoy, pero él dice que lo tengo al cuadrado. Le creo, le he creído total, siempre.
Total.
Creo que estás con estas confesiones, hiciste una catarsis tan fantástica que has crecido más de lo que tú te imaginas. Así que de verdad, bienvenidísima siempre. Sé que este podcast les va a encantar. Bienvenidos a la Feria del Libro que comienza hoy. De verdad, dense la pasada por la feria, porque es que les cambia la vida. Y que mujeres caleñas, colombianas, que aman la moda colombiana, que aman ser mamás, que han vivido los procesos, porque como lo dije al comienzo, no hay un manual para enseñarnos cómo criar un hijo, y menos cómo seguirlo criando, porque te digo, yo tengo ya de 40, de 31 y de 28, y esto sigue. O sea, no
siempre.
Los problemas cada vez son más grandes o más bellos. Bienvenida siempre.
Gracias, Pilar, de verdad.
Eres una bella mujer y un gran ejemplo.
Gracias.